Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí estamos, los de las 10 del Buenos Días Madrid. En Onda Madrid tenemos por delante todavía 53 minutos de radio que vamos a llenar y a compartir con todos vosotros de cosas muy interesantes.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, los oyentes que estuvieron ayer haciéndonos compañía en un día festivo recordarán que nuestra intención era hablar del único cementerio de animales que hay en la Comunidad de Madrid. Su dueño y fundador es Jesús Díaz. Intentamos hablar con él, teníamos la entrevista cerrada, sufrió un pequeño percance mientras se dirigía a su cementerio de animales y tuvimos que dejar la conversación para hoy. Y hoy, por fin, ya tenemos en este estudio Jesús Díaz, muy bien. Buenos días, Jesús, ¿qué tal?
Buenos días, Eli. Extraordinariamente bien, ahora que estoy aquí ya con vosotros.
Bueno, mucho mejor que ayer, que teníamos problemas.
Sí,
la tecnología, sí. Que de vez
la
en
tecnología.
Cuando nos hace estas cosas. Bueno, para quienes no escucharan ayer el ratito que pudimos hablar, hay que contar que este cementerio lo fundaste hace 38 años, casi sin darte cuenta, en una pequeña parcela que tenías en Arganda. Murió tu perro King y decidiste enterrarlo allí. Y eso fue boca a boca, me imagino, uno a otro. Empezaron a aparecer personas que te dirían, Jesús, ¿puedo enterrar a mi mascota ya que tienes tú a tu perro? Y eso fue creciendo. Y en estos momentos, ¿cuántas mascotas puede haber enterradas en el último parque?
Pues en ese momento pasan de las 6.000 aproximadamente.
Madre mía.
Pero, bueno, han ido rotando porque ha habido bastantes más y entonces, bueno, pues a veces ya prefieren llevarse los restos a otro sitio o sencillamente nos piden que lo metamos en una fosa común. Pero vamos, que han rotado unos cuantos miles, sí.
Porque nos contabas que las fosas del último parque son permanentes si uno quiere mantenerlas.
Sí,
no,
sí.
No son como en los cementerios humanos, digamos, que tienen una caducidad.
Mientras las personas... Se fundó en 1983. Han pasado ya 38 años. Aquello sigue igual, mejorando, porque crece, porque, bueno, pues cada vez ponemos más esmero y ahora querríamos reformarlo. Es decir, la tendencia es a que se eternice. Si Dios quiere, yo no veré cómo sigue funcionando sin ningún problema. Pero sí, evidentemente, es las personas que entierran, lo único que les pedimos es que mientras puedan paguen una colaboración para el mantenimiento, porque por eso está así, que es muy pequeña, no llega a 5 euros al mes y se cobra por cuotas anuales. Es decir, serían un neto de 59 y con IVA 71,40 al año.
Al año, y tú puedes tener allí a tu mascota e irla a visitar. ¿Siempre es un cementerio que está abierto todos los días del año?
Todos los días del año está a su disposición, a la disposición de las personas que tengan allí mascotas. Y si hay personas que no teniendo mascotas quieran visitarlo, pues se les hace una visita guiada. Y la verdad es que se van con una impresión que no esperaban tenerla, porque la gente vuelca sus sentimientos, su amor hacia las mascotas en unos epitafios tan entrañables que emocionan a la gente que no tiene nada que ver con la mascota, porque se ve realmente reflejado la unión que se tiene con una mascota. Iba a decir el amor, pero vamos, también lo es.
Pues sí, epitafios como el de Cargoris, 1978-1984, defendió a su dueño evitando que le atracaran, pero murió.
Sí.
Claro. Hablamos, siempre que pensamos en mascotas, Jesús, pensamos en perros, en gatos, en lo que es habitual tener en casa, pero creo que en el último parque hay enterrado todo tipo de animales.
Sí, las personas empatizan con un determinado animal. Al principio nos llamaba la atención que se pudiera tener comunicación entre un conejo y una persona, pues empatizan y se entienden perfectamente. Yo creo que los animales nos conocen a las personas mejor que nosotros a ellos, y lo demuestran. Entonces, hay animales, algunos tan extraños para ser animales del animal de compañía, como un jabalí. Pues también está enterrado algún jabalí como animal de compañía. Hay gente que vive en el campo, que les ha dado desde pequeñitos de comer tal, y se han quedado a vivir. Entonces, bueno, pero hay animales de todo tipo. Hombre, no tenemos leones y tigres, pero llama la atención ver que alguien empatiza con un erizo. Pues el epitafio es entrañable, con hurones, con palomas. Alucinante la afinidad que tienen entre las personas y sus mascotas.
Físicamente, ¿cómo es el...? Yo no lo he visitado, Jesús, y habrá muchos oyentes que tampoco. ¿Cómo es físicamente? ¿Se parece a un cementerio humano?
Nada que ver. Es, diríamos, el bosque encantado. Uh-huh. Es un gran bosque de pinos. Al principio, cuando empezamos, teníamos una parcelita de una finca mayor que era propiedad de mi familia. Eran 120 hectáreas, entonces cogimos la unidad mínima de cultivo, que son 3 hectáreas, es decir, 30.000 metros, algo más de 30.000 metros, pero pudiendo ampliarlo lo que queramos, siempre y cuando que la comunidad nos diera autorización para poder ampliarlo. Pero vamos, es un bosque encantado. Se oye cómo suena el viento al pasar entre las hojas de los pinos. Es un silencio natural, todo lo que se oye son animales de compañía que están pues por la zona a lo mejor, y se oye, la gente va con mascotas, y les pedimos que si van con mascotas, por favor, para no tener ningún
hecho. Claro, que se enzarcen dos perros, claro, por ejemplo.
Claro, pues entonces les pedimos que se queden fuera en un sitio muy agradable para tenerlos, y así las personas pueden estar tranquilamente recordando, que es lo que hace la gente, recordando las vivencias que han tenido con las mascotas. Gente joven, estoy pensando en alguien concreto, de menos de 30 años, va con su moto, riega las plantas que ha puesto en su tumbita y no sé lo que hará, pero está pensando de pie y alguna vez yo veo que se emociona, por ejemplo. Entonces, las personas alargan la vida con sus mascotas en espíritu. Y se sienten muy reconfortados cuando van. Pueden pasarlo mal. Si quieres te cuento alguna anécdota de personas. Bueno, pues señores tan serios y con preocupaciones profesionales
importantes,
tan
claro,
importantes como pudiera ser, por ejemplo, Fernández Ordóñez. Iba con su escolta, la escolta se quedaba fuera, él pasaba, iba a sus tumbitas y claramente se emocionaba. Y eso, una persona que cuando se va de ahí retoma y tiene problemas o las cosas
responsabilidades muy importantes, ya, hombre, estamos hablando de alguien que ha sido ministro.
Eso, por ejemplo, y te esperas de un legionario que no se emocione. Pues iba un legionario con un compañero de su cuartel o lo que fuera, iban a ver la mascota que uno de ellos tenía enterrada y lo mismo. Era entrañable ver a personas tan aguerridas que se emocionaban y lo manifestaban. Bueno, no quiero alargarme en ejemplos porque merece la pena verlo, vivirlo más que verlo.
Vivirlo. Bueno, has mencionado al exministro Fernando Fernández Ordóñez, pero hay gente muy conocida que ha enterrado allí sus mascotas, desde Paloma Hurtado hasta Pablo Carbonell, por ejemplo.
Sí, Paloma Hurtado es un ejemplo muy entrañable porque Paloma Hurtado llevaba a su mascota, creo que era un Yorkshire, en el hombro,
sí,
tapándole
en brazo,
el cuello,
sí.
Se disparó una pistola y la bala mató a la mascota, pero la salvó a ella. Entonces, bueno, eso ya es algo muy especial. Pero hay muchas personas de todas las edades, de todas las condiciones sociales, que allí empatizan porque se tiene un vínculo común que es el sentimiento profundo que se siente con la mascota con la que has convivido. Y eso hace amistades porque te sientes comprendido.
Claro.
Entonces, claro, quiero decir que todo tipo de persona y de condición social, etcétera, allí somos todos como deberíamos ser, todos iguales, tenemos los mismos sentimientos, nos alegramos y nos entristecemos por las cosas comunes, cualquiera que sea la condición social. Y eso da gusto, porque allí se forman grupos de personas que cada uno, bueno, pues a lo mejor somos pesados, pero cada uno contamos a los demás.
Claro, la historia de la mascota de cada uno, porque es verdad que los que tenemos animal en casa se le quiere muchísimo, se le quiere muchísimo. Y luego hay muchas personas que como única familia tienen a su perro o tienen a su gato, gente que se siente muy muy reconfortada pues por esa compañía, porque es verdad que los animales tienen una nobleza que muchas veces no tenemos las personas, ¿eh? Un animal nunca va a ser vengativo, nunca va a ser rencoroso, ya le puedes tratar de cualquier manera que te va a recibir siempre con un ladrido o con un roce de piernas en el caso de los gatos. Es verdad que se establece una conexión emocional y sentimental con ellas que es muy difícil de entender, seguramente por quienes no han tenido esa conexión, pero desde luego existe. Jesús, en el último parque, ¿os hacéis cargo de todo? Quiero decir, si yo de pronto tengo a una mascota que fallece y pienso en el último parque como un lugar en el que me gustaría que reposara, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que incinerar primero a mi mascota y luego ponerme en contacto con vosotros? ¿O vosotros hacéis, os encargáis de todo el proceso?
Nos encargamos de todo el proceso, pero lo que la gente nos pide cuando nos llaman a nosotros es porque, aunque hacemos también incineraciones, lo que nos piden mayoritariamente, por eso se dirigen a nosotros y no a otra empresa, lo que nos piden es que si por favor pudieran enterrarlo tal cual. Y entonces yo les pregunto, que eso es lo que se ha hecho toda la vida y mayoritariamente son todos animales completos que se han enterrado y ahí están sus restos. Entonces lo que nos dicen es que no querrían romper la comunicación con el recuerdo que ellos tienen y que quieren seguir teniendo el recuerdo de que tienen ahí la mascota como ellos han convivido con ella. Y cuando preguntamos a las personas que por qué se emocionan bastantes años después, es porque no han roto el vínculo, porque han seguido viniendo a visitarla, porque cada uno comenta sus vivencias y se dan cuenta de que no son únicos, que es que todos queremos a nuestras mascotas como si fuera uno más de la familia. Y entonces les mantienen como están, saben lo que hay enterrado y mantienen esa emocionalidad o esa emotividad que no se tendría si no estuviera ahí el cuerpo.
Uh-huh. ¿Y hay personas que le hacen monumento funerario, sí, al animal? Hablo de, estoy pensando en un cementerio humano, sí, donde hay panteones, donde hay esculturas de todo tipo, donde hay tumbas muy, muy sencillas, porque así lo decide la familia. ¿En el último parque es lo mismo?
En el último parque, no encuentro otra palabra, sería decirte que en el último parque lo que ves es entrañable, porque te encuentras encima de las fosas la pelotita, el huesecito, el collar, lo que sea que con lo que la mascota jugaba. Es decir, haces que eso sea, por decirlo de alguna manera, más infantil, más próximo, y la gente lo que hace es recordar y añadir cosas a esa tumbita, fotos, incluso actualizar las fotos de los niños que eran niños y ahora ya son mayores. Llevamos 38 años funcionando, y claro, yo hace 38 años era bastante diferente ahora. Y entonces, bueno, pues todos vamos cambiando. El caso es que aquello es muy emotivo y no se rompe el vínculo. Lo siguen manteniendo con mayor facilidad que si tienes una urna con cenizas, tal. Y con esto no quiero decir nada, porque ahora la mayor parte de las personas nos incineramos. Pero bueno, es otra manera de ver las cosas. Es más puro. Se tiene lo que era así, pero sigue cumpliendo años de otra manera.
¿Quién te iba a decir a ti, Jesús, cuando enterraste a King, que iba a formar parte de tu vida en forma de trabajo, ¿no? Porque al fin y al cabo tú llevas muchos años dedicándote a esto.
La desgracia es que no, porque yo he estado siempre vinculado al cementerio con actividades profesionales distintas, muy distintas, pero preocupándome de que aquello siguiera. Vamos, para que veas que es entrañable, el último parque viene del nuevo parque. Mi hijo mayor estaba naciendo en el nuevo parque cuando yo estaba pensando qué nombre poner a lo que acabábamos de creer que era un cementerio. Si nacen los niños en el nuevo parque, mueren los niños o las mascotas en el último parque. Entonces, te quiero decir que lo he vivido muy intensamente siempre, pero no en el día a día. Hay personas que lo llevan muy bien, profesionales, y que son sobre todo profesionales en el trato humano.
¿Cómo nos ponemos en contacto con el último parque? Quiero decir, si hay oyentes que en este momento dicen, oye, me interesa mucho esta cuestión, ¿cómo nos ponemos en contacto?
Pues lo hemos hecho fácil, y te agradezco que me hagas esa pregunta, porque es un teléfono de, se atiende permanentemente, es el 914590000.
Ah, muy fácil.
Por eso.
91, que es el teléfono de Madrid, esto lo sabemos todos, y luego 459, lo sumamos, 9000.
Correcto.
Perfecto.
Correcto. Y es el teléfono que está desde hace 38 años. Vamos, ha ido evolucionando, pero con eso. Número.
Supongo que teniendo en estos momentos tanta mascota enterrada, iréis ampliando poco a poco los terrenos. O ya nos decías ayer que te había costado un montón de papeleo y de trámites conseguir que eso fuera un cementerio de animales. No sé si cada vez que pretendes ampliarlo te encuentras con el mismo problema burocrático.
Sí, hombre. No es fácil. Entonces, una vez que ya se ha abierto hace tantos años, nosotros pedimos permiso, no nos lo dieron, y nos dijeron que como no había normativa a esos efectos, que lo hiciéramos, que aceptaban que se lo dijéramos, bien, pero que no nos podían poner en un papel que íbamos a hacer un cementerio de animales, por decirlo, como me dijeron a mí.
Sí.
Bien, entonces, la evolución del tiempo permitió normalizar la situación cuando ya se creó la posibilidad de reconocer la existencia de un cementerio. Y ahí estamos.
Bueno, pues yo te agradezco mucho que hayas venido, Jesús, para hablarnos del último parque. Por cierto, mi hijo nació también en Nuevo Parque. El último parque que está en Arganda del Rey, que es un cementerio muy peculiar. Queríamos haber hablado de él ayer, que era el día de visitas de cementerios, por darle también un aspecto diferente al día. Tuvisteis ayer, me imagino, mucha visita también, ¿no?
Sí, sí, claro, claro.
Bueno, y que lo sepan los oyentes, ahí está un lugar muy especial, un bosque encantado donde pueden reposar nuestras mascotas, si así lo deseamos. 415-459-0000. Jesús Díaz, que ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias.
Lo mismo te digo. Muchas gracias, Eli.
Hasta la próxima.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¿Sabías que
en San Martín de Valdeiglesias hay un bosque encantado? Es un jardín botánico único en Europa. Tiene laberintos forestales, senderos misteriosos, cascadas y curiosas exposiciones de cactus, bonsáis y plantas aromáticas que conforman un entorno mágico. Pero lo más extraordinario son sus esculturas vegetales. Hay más de 300 y representan a todo tipo de personajes. Hay elfos, hadas, músicos, carruajes, delfines, caballos, elefantes y hasta un impresionante dragón de 4 metros. El Bosque Encantado fue creado por Juan Antonio Pizarraya, más conocido como el Eduardo Manos Tijeras de San Martín de Valdeiglesias.
Hace unos días estábamos todavía con la sandalia puesta, ahora estamos sacándole brillo a las botas de invierno porque hemos pasado del calor al frío muy rápidamente, que es algo que viene siendo ya habitual en los últimos años. Nos estamos quedando sin otoño, nos estamos quedando sin primavera y de pronto, bueno, pues hay que cambiar radicalmente nuestra manera de vivir de alguna forma, ¿no? Nuestras casas, es verdad que tienen que coger rápidamente calor porque llega el frío muy rápido y claro, teniendo en cuenta el precio del combustible en general, la gente que tiene calefacciones de gasoil y demás, el precio de la electricidad, en fin, pues la cosa a lo mejor se nos pone un poquito cuesta arriba este invierno. Por eso hoy Miguel Aguado en su sección Ecología Andar por Casa, bueno, pues nos va a dar a conocer algunos trucos para no tener frío en casa sin dejarnos una fortuna, que es como una especie de encaje de bolillo que nos va a hacer hoy Miguel. ¿Qué tal, Miguel?
Pues sí, efectivamente, porque parece complejo. Ha subido todas las energías.
Pero muchísimo.
Estos últimos días está bajando algo la electricidad, pero
sí,
vamos.
Pero bueno.
Pero sigue estando en uno. Cuanto más ahorremos, mejor. Pero además también estamos ya con la cumbre de Glasgow. Nos acordamos más del planeta y tenemos que buscar ese equilibrio. Hagámoslo por el planeta y también, evidentemente, por el bolsillo. Y son medidas, la mayoría de los casos, muy sencillas. Me gustaría que hiciéramos un recorrido, que entráramos tú y yo en una casa, ahora mismo, en la que está todo frío, porque generalmente las casas, como has dicho, tardan en aclimatarse. Las paredes están frías. Igual que luego en verano es al revés, pues en invierno pues está todavía adaptado a esa temperatura externa y tardan en volver a calentarse. Pues abrimos la puerta de nuestra casa y nos damos cuenta que más allá del equipo tecnológico que tengamos, desde un radiador normal, digamos normal, pues el de siempre, con gas, etcétera, con agua, o una bomba de calor, cualquier sistema, nos damos cuenta que muchas de las veces, por esa misma puerta por la que entramos, se nos va el propio calor.
Es verdad.
Bueno, pues hay una cosa que en mi casa se llamaba burlete, no sé si se sigue llamando. Hay burletes para las puertas, que son ese tipo de tacos o de pequeñas alfombrillas que están en la puerta de entrada, que lo que hacen es, pues lógicamente, nos deja entrar, pero no deja salir el calor que vamos generando. Esa es una de las grandes vías de escape de la temperatura de nuestra casa, porque para que no rocen las puertas, nos gusta que estén un poquito altas, y claro, aquí...
Claro, pues, por ahí se escapa todo.
Se va a la escalera, que como veremos, en los que viven o vivimos en bloques, pues la escalera hace bastante más frío, lógicamente. Bueno, ahí tenemos nada más abrir la puerta, ya tenemos una primera vía de escape. Pero si vamos recorriendo las ventanas de nuestra casa, lógicamente hay que tener cada vez mejor, más oportunidades de tener ventanas de estas que aguantan bien, que no permiten la entrada o la salida del frío o del calor y que resisten bien. Pero si no las tenemos, aunque tenemos ahora oportunidades de cambio muy buenas, hay ayudas para ese cambio, pero si no las tenemos, recurramos una vez más al burlete. Esa espumilla que se coloca alrededor de las ventanas y que evita lo mismo. No tiene sentido calentar la casa para calentar luego el planeta. Estamos en invierno, pues estamos en invierno. Que no salga y que no entre ese frío, porque estaríamos calentando en exceso para variar la temperatura de nuestro barrio, de nuestra calle. Y eso no tiene mucho sentido.
Pues no.
Pero ¿qué nos ayuda también? Pues tener las persianas, que también en el fondo ayudan a reducir esa entrada y salida, que ahora en invierno nos gusta tener las subidas porque hay poca luz. Bueno, pues en invierno las por la noche las bajamos. Y las cortinas hacen un efecto
fantástico. Hay cortinas de invierno, además. Claro.
Son como las de los hoteles, estas gorditas, casi una manta que cae en ello, y que el truco que nos cuentan a veces es tener unas gorditas a los extremos del carril donde van las cortinas y unas más finas, digamos, de invierno y verano, sin andar cambiándolas. Pero las gordas, las gruesas, que parecen una manta, qué calorcito que nos dan, incluso visualmente. Nos permiten, está haciendo una cámara. Lo que podríamos hacer con unas ventanas dobles, lo podemos hacer con una ventana, hueco y cortina, que nos viene estupendamente. Y seguimos recorriendo y vemos que tenemos probablemente debajo de la ventana un radiador. En la cocina ocurre mucho, un radiador que nos calienta la casa hacia adentro, con esa extraña teoría de que así el aire que entraba frío por la ventana lo equilibraba el radiador en los años 50, pero ya no. Generalmente las ventanas son mucho mejor que esas de hierro que había en los años 50, pero la teoría sigue funcionando y tenemos ahí ese radiador. ¿Qué es lo que hace? Calienta efectivamente hacia adentro de la casa y calienta el muro que también nos comunica hacia afuera, que, insisto, no nos sirve para nada. Luego podemos, si vamos a hacer un cambio en nuestra casa, ubicar los radiadores en otro sitio, en paredes continuas de la casa, y si no, hay unas planchitas de, parece papel aluminio, que podemos ponerlo entre la pared y el radiador, que nos devuelve esa temperatura para adentro. Y fíjate, Eli, que estamos hablando en todo momento de no perder la temperatura, no estamos hablando de cómo generarla, sino de mantenernos lo más aislado posible, como hacemos ahora con un abrigo. No llevamos por la calle una calefacción portátil, llevamos un abrigo que nos mantiene la temperatura de dentro. Y de eso se trata, de abrigar nuestra casa para que podamos evitar que se pierda el calor que hemos ido generando y que no entre el frío de la calle, como es normal. Y a esto le tenemos que añadir dos cosas. Una, es momento de estar con jersey. Eso de estar en casa con la manga corta.
La camiseta no tiene ningún sentido.
Y luego nos ponemos la chaqueta en verano porque hace demasiado frío con aire acondicionado. Un poquito así.
Sí.
Pues en casa se está con jersey porque además es bueno para el cuerpo. No podemos pasar de mucho calor en nuestra casa al frío de la calle. Porque luego ahí vienen también los resfriados.
Sí, es verdad.
Entonces, en casa con un jersey, tan a gusto. Y esto nos lleva a qué temperatura debemos de tener. Y debemos de regular la temperatura. Un termostato es la mejor herramienta que tenemos en nuestra casa. Para este caso, los hay desde muy baratos y muy sencillos. Simplemente nos dicen la temperatura, a los supermodernos, que además nos regulan ellos solo todos los radiadores y todo. Bien, vemos la temperatura. En el sitio donde vamos a estar, no nos hagamos trampas. Si lo ponemos en el hall de entrada o en un cuarto que no utilizamos, pues nos da una temperatura distinta. En el salón, donde vamos a estar. Entre 19 y 21 grados, perfecto. Por cada grado que subamos, nos sube la factura eléctrica o de gas que tengamos y afectamos más al planeta en un 7%.
Bueno.
22, 23, para nada.
Vale, pues yo me quedo en 20. Ahí por ejemplo, está. Que es una temperatura estupenda, un chandalito, un jersecito, algo para estar en casa, no estar en camiseta, y revisemos efectivamente todos esos puntos de nuestro hogar por donde se nos escapa ese calor que podemos estar generando dentro y que encima nos cuesta dinerito, así que...
No seamos tontos, creo, hagámoslo bien.
Exactamente, más vale invertir en unas cortinas de invierno que de pronto digas, uy, ahora el gas, pero es que te vas a ahorrar un montón en calefacción, así que seamos conscientes, las alfombras, los felpudos, las cortinas, todo eso nos va a ayudar a que nuestra casa esté más calentita.
Y las mantitas para ver una serie o una película.
¡Qué buenas!
A que es mejor taparte con esa mantita.
¡Hombre!
Pues ya está. Estamos en época de eso, de mantita y castañas.
Bueno, perfecto. Pues de las castañas hablamos otro día. De momento me quedo con la mantita. Miguel Aguado, muchísimas gracias. La semana que viene, más consejos para los oyentes.
Pues muchas gracias y abríguense.
Abriguémonos que llega el frío.
Buenos días, Madrid.
Mi corazón se enamora, que se enamora, que se enamora.
Sumo Flamenca se ha convertido en uno de los festivales de flamenco más relevantes a nivel internacional. Estamos ya en su última semana, en esta edición 2021. De un festival que, como digo, es importantísimo porque además de dar cabida a los artistas más importantes de este arte internacional, ha presentado a más de 200 artistas jóvenes de la guitarra, el cante y el baile, todos apadrinados por las grandes figuras del flamenco. ¿Y quién es el responsable de todo este montaje? Pues Antonio Benamargo, a quien ya voy a saludar. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues encantada de hablar contigo y de hablar de Suma Flamenca, que decía yo que encara ya su, enfila ya su última semana, lo que no quiere decir que no queden figuras importantes, ¿eh? Porque hoy tenemos, sin ir más lejos, a José Mercé, que le estamos escuchando de fondo, y después mañana tenemos a Manuel Liñán, al bailaor, tenemos a Farruquito, teníamos a María Moreno, a María la Terremoto, a Arcángel, a Joaquín Grilo, a Ingueta Rubio, es decir, que todavía quedan platos muy, muy fuertes, ¿no?
Pues sí, desde luego, de lo que es danza, hay que destacar sobre todo a Manuel Liñán, en estreno absoluto, Farruquito, que estrena en Madrid,
sí.
María Moreno, que también hace estreno en Madrid, Joaquín Grilo, que viene de Jerez, y cerrará el gran Israel Galván el día 7, con la Edad de Oro. Y bueno, después, por supuesto, destacará a José Mercé, que es uno de los grandes y la referencia cantadora de Jerez de la Frontera. Sí.
Bueno, José Mercé estrena hoy por derecho en la Sala Roja de Teatros del Canal, porque es verdad que los teatros del Canal se han convertido como en el centro neurálgico de Suma Flamenca, pero luego hay espectáculos que salen de estos teatros.
Sí, y además yo siempre digo que para programar un festival, traer a crack, eso se hace solo con dinero. El valor de un festival está en lo pequeño, ahí es donde se nota la mano del programador.
¿Y qué tal ha ido hasta ahora, por cierto?
Pues muy bien, de verdad que estoy muy contento por la afluencia de público, aunque eso no es una sorpresa, porque Madrid tiene la mejor afición, incluso al cante, la mejor afición de España, y están respondiendo fantástico. Además que este año, desde luego, ya vamos al 100% de taquilla, y lo que es en los teatros del Canal se está llenando todo absolutamente al 100%, y en los barrios también, o sea que estoy muy contento, incluso en los pueblos, en La Cabrera, Biollenos también, O sea que estoy muy contento también por la implicación de los artistas, ¿verdad?
Es verdad, Antonio, que aunque resulte curioso, en Madrid hay muchísima afición por el flamenco en todas sus vertientes, en el baile, en el cante, en la guitarra, y eso se va notando año tras año en Suma Flamenco, que va sumando, ¿eh?
Sí, sí, desde luego, ya son en la edición número 16, y no solamente en este festival, o sea, Madrid ya, desde finales del siglo XIX, ya era un punto de referencia en el flamenco, siempre lo ha sido. Con los grandes artistas andaluces, siempre venir a Madrid era un bautizo de fuego, sí.
Oye, supongo que ya estaréis empezando a pensar, pues estas cosas necesitan muchísima programación, muchísima organización, mucha llamada de teléfono, me imagino, para organizar un festival de esta envergadura. Ya estaréis pensando en el del año 2022.
Pues sí, sí, no te puedo adelantar exactamente, porque yo todos los años le pongo un lema. Sí. Me gusta así porque es una manera de agarrarse por medio de la prensa y en general de la afición, ¿no? Y el primer año se llamó Morente Siempre, el segundo se llama Al Sur del Sur, pero básicamente dedicado a Cádiz y provincia. Y el año que viene todavía no sé, pero se sabrá dentro de poco. Y así digamos que se cumple la trilogía que me planteé desde que me llamaron en el 2019 para organizar la del 20. Pero será también, tendrá un concepto claro y bueno, y lo haremos de año en año, vamos variando para no aburrir.
Antonio, ¿hay alguna figura del flamenco a la que todavía no hayas conseguido traer a Madrid? No hace falta que me digas el nombre, ¿eh? Simplemente sí o no.
Pues sí, me falta una guitarra que no he podido traerla y me falta una bailadora que espero traerla el año que viene.
Bueno, pues nada, pues ahí nos quedamos esperando a que lleguen esas dos deseos que tienes, y tenemos todavía mucha Suma Flamenca por delante, toda una semana con grandísimas figuras como José Mercé, hoy mismo en la Sala Roja de Teatros del Canal, pero imagino que se os encuentra fácil por internet para conseguir entradas para los próximos espectáculos.
Bueno, entradas está muy complicado porque
está prácticamente
vendido todo, solamente quedan entradas en Vallecas para ver un interesante espectáculo de cante, sí, que se llama Campos de Gibraltar, que son, digamos, los que casi nunca nos acordamos de ellos. Y es un rincón de Cádiz, ya en la frontera con la Andalucía Oriental, que tiene unos cantadores, desde luego, que no tienen nada que envidiarle a la otra parte de Cádiz, pero siempre nos olvidamos de allí, ¿no? Y hay que tener en cuenta que Campo Libertad es la patria chica del gran Paco de Lucía, ¿no? Y ahí sí quedan entradas todavía en el Paco Rabal. Lo demás está todo prácticamente vendido, ya no queda casi nada. Solamente quedan algunas el día de María Moreno y el día de Joaquín Grillo.
Bueno, pues que vayan tomando nota de nuestros oyentes, si se han quedado con la pena, pues que esperen el año que viene, que seguro que la programación vuelve a ser fantástica, y que nos alegramos mucho por ti, Antonio, pues de que tengas ya todo el pescado vendido, vamos. Bueno, que eso es sinónimo de que la cosa funciona y de que lo hacéis muy bien. Así que enhorabuena por esta nueva edición de Suma Flamenca. Intentaremos conseguir alguna de esas entradas que quedan por ahí colgaditas, ¿de acuerdo?
Muy bien, vale, Eli, muchas gracias.
Antonio Benamargo, director de Suma Flamenca. Hasta la próxima, un beso.
Adiós, adiós, gracias.
Bueno, pues ha llegado el momento de que nos enganchemos a las series que nos sugiere cada semana Clara Esteban. Y además ella lo suele agrupar por temas. Uh-huh. Hoy el tema es muy curioso. Sí. Yo no sabía que había muchas series sobre la temática del autismo.
Bueno, y voy a hablar solo de tres, pero hay muchas más. Y todas ellas muy interesantes. Y son personajes con trastorno del espectro autista, que como sabemos pues es muy, muy,
muy amplio.
Y es una muy buena noticia que la diversidad se esté instalando como algo normal en estas tramas de ficción y en los programas en general. Y aquí tenemos tres buenos ejemplos. Vamos a comenzar con una de las pioneras, que es The Good Doctor. Y ahora que no paramos de hablar del juego del calamar, para darnos cuenta de la potencia audiovisual que es Corea del Sur, Hay que recordar que esta serie originalmente nació en este país, pero que tiene varias versiones. Uh-huh. Una de ellas es de la que vamos a hablar, que es la estadounidense, porque es la que tenemos aquí
que
en España
tenemos
disponible, eso es. Y este The Good Doctor acaba de empezar a emitir su quinta temporada. Vamos,
o sea,
a recordar
que va muy bien.
Sí. Es de estas series de médicos que tiene vocación de ser eterna. Así conocimos a Sean Murphy en la primera temporada.
Lo está matando.
Le salvo la vida, se desangra.
No está apretando en el lugar correcto.
Recuerdo los principios de anatomía y sé dónde está la vena yugular.
Lo habría hecho bien si fuera un adulto, pero no lo es. Es un niño, así que también está presionándole la tráquea y ahora no está respirando. Tiene que presionar un poco más arriba. Aquí.
Asombro.
Es un cristal. Se pondrá bien.
¿Quién es usted?
Hola. Soy el doctor Sean Murphy, residente de cirugía del Hospital Bonaventure de San José.
Bueno, pues ahí
está el protagonista.
Es autista y además tiene síndrome del sabio, que es algo que tienen algunas personas con autismo, pero no todas. Es una habilidad extraordinaria para algo concreto, en este caso para el diagnóstico de enfermedades. Os acordáis, lógicamente, de Rayman, que tenía también una habilidad especial
para contar las cosas al instante.
Bueno, su cerebro procesa la información de manera diferente y llega a conclusiones que otros médicos no ven tan fácilmente. Esto le hace ser un magnífico doctor, pero que tiene que lidiar con los prejuicios sociales y sus propias limitaciones a la hora de relacionarse con los demás. El actor que interpreta a Sean es Freddie Highmore, que ha crecido con la serie, aunque le conocimos siendo tan solo un niño mucho antes, porque era Charlie, de Charlie y la fábrica de chocolate de Tim Burton. Seguro que todos lo recordáis. Y a quien veremos en la nueva película de Jaume Balagueró, que se llama Way Down, que se va a estrenar dentro de poco. La crítica de tráiler seguro que os lo va a contar, porque es el 12 de noviembre, o sea, a la vuelta de la esquina. Y va a estar atracando el Banco de España, así en plan La Casa de Papel. Volviendo a The Good Doctor, el caso es que, sin hacer spoiler, para quien no haya visto la serie, porque hay unos spoilers muy gordos, muy gordos, muy gordos en la cuarta y en la quinta, ¿vale? No voy a decir nada. A Sean le están pasando las mismas cosas que a cualquier persona según se va adentrando en la vida adulta, incluida la faceta sentimental.
No estás enfermo y tienes un caso.
Me dan igual el caso y el paciente. Ya me da igual todo.
A mí me han dejado dos veces estos últimos años. ¿Quieres saber qué hice? Venía al trabajo todos los días y aparentaba que estaba bien. Hasta que un día ya no estaba aparentando.
Eso no me ayuda en nada.
Bueno, que momentos malos y otros buenos. Quienes están al día con la serie saben que Sean ahora está en uno muy bueno, pero ya no voy a decir más, no digo nada más. The Good Doctor es una serie que ha sido muy bien acogida por las personas con autismo porque representan algunos de los aspectos más profundos, más allá del estereotipo. Por ejemplo, los momentos de stimming, que son esos movimientos repetitivos que utilizan las personas con autismo para autocalmarse. Seguro que sabemos a qué me estoy refiriendo y por qué visibiliza y hace que comprendamos mejor, pues, el resto de la sociedad, sus características. Aunque en un mundo TEA, como decimos, es amplísimo y no hay que simplificar. Y otro ejemplo de lo amplio que es la siguiente serie de la que vamos a hablar, que se llama Todo va a ir bien. Es una comedia, pero tiene también una carga emotiva importante. Está protagonizada y dirigida por Josh Thomas, que es uno de esos talentos emergentes que tenemos ahora mismo por las plataformas. Es un cómico australiano. Su primera serie, Please Like Me, la hizo en su país de origen y ahora ya ha dado el salto a Estados Unidos. Esta serie, Todo va a ir bien, es de allí. Aunque su personaje sigue siendo australiano. También en ambas series su personaje es gay, como lo es en la vida real, y es algo a lo que quiere darle visibilidad para luchar contra la homofobia. Nicolás es un chico de 20 y tantos, es entomólogo, un fanático de los insectos. Cada capítulo, por cierto, tiene un nombre de insecto. Mariquita de 7 puntos es la primera, luego tarántula azul, mantis gigante, y así todos los capítulos. Él vive en Australia, pero viaja a Estados Unidos, donde vive su padre, y también viven sus dos medio hermanas. Se lo pasa muy bien, liga con un chico, Alex, con el que enseguida intima.
¿A qué preguntas por mí? Mi padre nos abandonó a mi madre y a mí porque dejó embarazada a una mujer de aquí. Tuvieron una hija con autismo y con eso no pude competir.
Desde luego es una buena movida.
Bueno, pues ahí nos ha contado parte de su historia. Su hermana con autismo es Matilda, una chica con mucho talento que se está preparando para ir a la universidad. Su otra hermana es Genevieve, de 14 años, una chica muy racional y sensata. El caso es que Nicolás se dispone a regresar a Australia, pero entonces su padre le da la noticia que cambiará su vida. Tiene un cáncer terminal y le queda muy poco tiempo de vida.
¿Y quién nos cuidará? ¿Tendremos que cuidarnos nosotras solas?
¿Nicolás?
No estoy preparado. Me gustaría ofrecerme para ser vuestro tutor.
Si no sabes cuidarnos.
Todavía no. Y... hablando claro, ¿soy la mejor opción? No, no lo soy. Soy desordenado y torpe y... no sé conducir. Eso será un problema. Pero le... le pongo muchas ganas a todo y... Vale, sí, no tengo experiencia, pero ningún padre la tiene. Papá tuvo que aprender con sus bebés.
Todos esos razonamientos.
Bueno, pero me imagino que esto, como dice la crítica de trailer, se ve al principio, porque
sí,
si no estamos haciendo un spoiler como la casa de...
Que no, que son nada. El primer ratito del primer capítulo.
Y a partir de ahí empieza.
Claro, vale. Este es el planteamiento, porque Nicolás ahora se va a encontrar con que tiene dos hermanas a su cargo, una de ellas tiene autismo y además... Él también es una persona muy especial con sus cosas. Y entramos ahí un poco en el caos de esa familia tan especial. Se queda allí con ellos y también con Alex, este novio que hemos conocido, que va a formar parte de esta familia tan atípica, pero que se apoya de una manera incondicional, respetando a cada cual como es y en busca siempre de la felicidad. Matilda, la hermana con autismo, es un gran personaje porque, aunque lógicamente sus rasgos de personalidad están ahí muy patentes en la trama, pues es un personaje más y le suceden cosas y no todas tienen como eje central su autismo, y esto es la verdadera diversidad en la ficción. Y no voy a hacer spoiler, pero hacia el final hay un giro muy interesante respecto a este tema del autismo. La serie tiene 2 temporadas, termina ahí y es un final muy redondo y muy bonito, algo que no se puede decir, desgraciadamente, de todas las series.
Esta serie, Todo va a ir bien, como la de The Good Doctor, en Movistar.
Eso es. Vale, sí. Vamos perfecto. A terminar con una que está en Netflix, que también tiene 2 temporadas, y es un reality, en el que el objetivo es encontrar el amor.
¿Me puedes contar un poco sobre tus citas?
¿Mis citas? ¿Qué? No he tenido tiempo. ¿Qué? ¿Es una pregunta seria?
Jamás he tenido una cita.
Cuando tengo citas, algo sale mal o algo activa mi reflejo de huida.
Jamás he tenido novia, ni siquiera en secundaria. Estoy buscando el amor y no me voy a dar por vencido.
Bueno, tenemos doblaje latino, ¿eh?
Eso te iba a decir, en español de España no lo encontramos.
No lo hay, no lo hay. Entonces podemos o verlo en español latino doblado o con subtítulos, que para mí siempre es la mejor opción en esta y en todos los casos. Este último al que escuchábamos es Michael, este último personaje, uno de los participantes más carismáticos del amor en el espectro autista, que es como se llama este reality, una serie que ha estrenado su 2ª temporada. Hay diferentes protagonistas, se les entrevista a ellos y a ellas, a sus familias, se les ve en su vida cotidiana. Y el programa lo que hace es prepararles citas con otras personas con autismo, unas salen mejor, otras peor, como sucede siempre en la vida, y a Michael le está costando mucho encontrar pareja, y eso que es lo que más desea en el mundo.
Si yo estuviera saliendo con alguien y tuviera una relación, y en algún punto nos casáramos, ella siempre sería mi prioridad. Ella sería lo más valioso, el tesoro más grande de mi vida. Prácticamente sería mi millón de dólares.
Bueno, pues además de Michael hay otros personajes que tienen el mismo objetivo. Es una serie ligera, desenfadada, optimista, muy muy tierna, que da pie a reflexionar sobre lo que le pedimos al amor en una relación sentimental. Volver a la esencia del mecanismo del enamoramiento, cómo se produce, cómo ocurre el que dos personas conecten y que cumple esa importante función que es acercar la realidad de las personas con autismo, cómo son en algunos de sus rasgos y específicamente en las relaciones con los otros, que ya sabemos que es una de las cuestiones clave las relaciones sociales y más aún las relaciones íntimas, transmitir ese mensaje de que en su desarrollo personal, en concreto en la vida sentimental, pues también tienen aspiraciones como las de todo hijo de bebé vecino. Así que ahí tenemos este reality, que también es muy entretenido y muy recomendable. Seguiremos especialmente la trayectoria de Michael, uh-huh. que es como el más el personaje clave de este reality. Las dos temporadas, como decíamos, de El amor en el espectro autista están en Netflix.
Y las otras dos series las encontramos en
Movistar, en este caso, sí.
Bueno, pues muy interesante como todas las semanas. Clara, la semana que viene más series con otro tema.
Eso es.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues a lo tonto, que estamos rozando ya la una en punto de la tarde, así que los de las 10 del Buenos Días Madrid recogemos velas, pero solamente hasta mañana a las 10. Que disfrutéis todos mucho de este día, del que todavía le queda mucho por delante.